la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Saludo a todos desde acá de la ciudad de Brownsville, Texas. A los amigos que nos siguen y a los hermanos también que nos siguen por medio de Radio Bautista y también de Facebook. Hoy yo quiero contarle algo que mi iglesia no conoce y que por años he preferido que se mantenga en total privacidad. Hoy cumplo mi inicio del año 24 como pastor de esta iglesia. Hoy arranco con mi año número 24. Hoy, hace 23 años y tantos días, el Señor tuvo a bien escogerme, llamarme, traerme juntamente con mi esposa, con mis hijos. Ahora estoy ya en las ventanas, en las proximerías de poder conocer a mi nieta, que en uno de estos días vendrá al mundo. ¿Y qué más puedo yo pedirle a Dios? Primero, nunca le pidió nada. Ustedes lo han escuchado, Dios lo sabe, yo cosas materiales jamás le he pedido a Dios, nunca. Mis peticiones son mi ministerio, mis peticiones son la conversión de mi familia, mis peticiones son otras, de otro nivel, de otra envergadura. Han sido años de luchas, han sido años de obstáculos, han sido años de pruebas, pero han sido años también de muchas ilimitadas bendiciones. A Dios le doy las gracias por haberme sostenido. A Dios le doy las gracias por tenerme al frente de ustedes. Y me quedan menos que 23 de los que ya llevo, 24. Y tengo el acelerador a fondo. Y aquí no hay tiempo para sentarnos, ni mucho menos para contemplar a ver qué es lo que Dios ha hecho. Todavía hay muchas cosas que podemos hacer. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y voy a invitarle, por favor, a los hermanos de nuestra iglesia que tienen su Biblia, la puedan compartir con las personas que han venido y usted ve que no tienen la Biblia abierta, para que comparta en el libro de los Salmos, el Salmo 72, versículo 12 al versículo 14. El libro de los Salmos 72, del 12 al 14. Esta noche continuamos con esta serie sistemática de del estudio de las promesas de Dios. Estamos en el Salmo 72, Psalm 72, verse 12, 13 and 14. Y voy a dar lectura del versículo 12 y el versículo 13 para que todos, por favor, en el versículo 14 lo podamos hacer unidos. Dice así el Señor en su palabra: porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere, ¿quién lo socorra? Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Todos en el 14: de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Tenemos la dicha y la fortuna de tener un templo tan lindo, tan iluminado, tan cómodo, tan precioso, tan acogedor. Un lugar que nosotros llamamos el santuario, tu casa, el templo, la habitación tuya, la cual, Señor, por años hemos cuidado y por años lo seguiremos cuidando. Ahora, Señor, que tú estás presente con nosotros, pedimos en el nombre de Cristo que bendiga nuestras vidas y nos hables al corazón. No sé cuántos o algunos puedan estar pasando por algún momento apremiante en su vida. Háblales a su corazón. Para esto hemos venido en esta noche. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Al ver yo un grupo tan hermoso, no digo de la asistencia en esta noche, porque esto ya se volvió una costumbre muy buena, se volvió ya una costumbre bastante linda, una costumbre sana de tener, pues, los días miércoles, sin contar los 70, 80 jóvenes y otros cuantos niños que están allá, estuvieran todos acá, nosotros no tendríamos capacidad de sentarles a todos. Pero siempre es grato poder ver a una cantidad muy, muy hermosa de personas que nos visitan. Y porque ellos están con nosotros por primera vez, me es necesario explicarles a ellos que nos visitan qué es lo que hemos venido haciendo por las últimas 81 semanas. Hemos descubierto que desde el libro de Génesis hasta el libro de los Salmos, hasta donde vamos, en el Salmo 72, que hay una cantidad lindísima de promesas, de las cuales Dios se comprometió a poder cumplir. Nosotros nunca chantajeamos a Dios, nosotros no manipulamos a Dios, nosotros no obligamos a Dios a que Dios llegara a decir lo que dijo, o que Dios llegara a inspirar a los santos hombres y pudiera dejar escrito en la Biblia todas estas promesas que nos corresponden. Entonces hemos venido hablando de que hay una cantidad de 7,000 promesas de Dios. Apenas vamos a, en el estudio número 81, estamos hablando de 162 promesas que venimos estudiando. Esta noche vamos a ver una, la primera de las que no hemos visto, y es muy curioso este tipo de promesa que hay. Pero hemos venido hablando que hay una lista de promesas a las cuales Dios se sintió comprometido con sus hijos, con su pueblo, al ver el momento difícil, al ver la tristeza, al ver la angustia, al ver la necesidad, al ver el dolor, al ver la desesperación, al ver también la impotencia, vino Dios y dijo: mira, hay algo que yo quiero decirte a ti. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Padre. Yo soy el que me comprometo a sacarte del atolladero. Yo soy Dios, Jehová de los ejércitos, Adonai, el Shaddai. Yo soy el León. Yo soy el que me comprometo a demostrarte que no estás solo. Y hay una cantidad de promesas que ha hecho, promesas, por ejemplo, de salvación. Salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, las promesas de sanidad del cuerpo. Hemos venido nosotros desde que supe la noticia el día jueves, que fue una noticia muy triste, desgarradora, muy, para mí, se me derrumbó parte de ese mundo, ¿no?, de bonito, de amistad, de relación pastoral que tenemos con el pastor Francisco Revert allá en España, especialmente en Alcalá de Henares. Y lo primero que hice fue notificárselo a la Iglesia Bautista Betania. Ellos fueron los que recibieron las primicias el día jueves de la semana pasada. El día viernes lo hicimos aquí en la iglesia. El domingo, a través del video que se mandó, volví a pedir que por favor a un tipo como él, a un hermano como él, a un siervo como él, merecía que lo tuviéramos en nuestras oraciones. Y como nosotros hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho acá, cuántos cánceres el Señor no ha curado en nuestra iglesia, cuántas enfermedades el Señor no ha puesto su mano en algunos de ustedes, en algunos de nosotros. Por cierto, yo soy también el que puedo atestiguar. El día 8 de febrero del año pasado, pues yo estuve acá en este púlpito a eso de las 11:05 de la mañana, predicando el primer sermón del culto de las 10 de la mañana. A mí me iba a dar un ataque al corazón, y yo me agarré del púlpito y luego le dije estas palabras al Señor: Señor, déjame terminar de predicar y luego después lo que quieras hacer. Total que me sentí muy, muy, muy mal. Me fui para la oficina, no sabía si tomar Coca-Cola, si tomar Gatorade, si tomar agua. No sabía ni qué es lo que tenía. Una cosa es que un amigo, muy, muy, muy querido, me dice: pastor, usted no puede seguir así, vaya a buscar un médico. Y yo como, por cierto, le digo, yo no. Fue la primera vez en mi vida que yo busqué una asistencia de este estilo. Y bueno, hice una cita, entró todo lo que tenía que hacer, llenar la aplicación y el registro,
Me dijo, ¿tiene seguro? Del carro nada más, le dije yo, nada más, es el único seguro que tengo, ¿verdad? Entonces me dijo, dice que ya bailó, me dijo, no, pero, y le dije, mire, ¿y esto me sirve? He venido pagando 30 años, desde que soy pastor, he venido pagando 30 años seguro. Y cuando lo enseño no me sirvió, tuve que pagar $700. Entonces, bueno, me dice, mire, le vamos a hacer el examen de esto, me pusieron un líquido, y luego me dice, usted no puede salir, me dijo, va a tener que llevar esta hojita, si va por un aeropuerto, porque es una situación muy, muy delicada, va a hacer el examen de la banda, bueno, hice todos los exámenes, menos aquel examen que no quiero hacerme, ni nunca me lo quiero hacer, okay. Hasta que inventen otra cosa, de esa cosa no me quiero yo hacer un examen. Pues, ¿y ustedes qué saben de qué estoy diciendo? Pues, puede ser examen de la vista, pues, ¿qué mente más cochambrosa, verdad, la de ustedes? Vaya. Entonces, y bueno, mire, me dijo, yo conozco a la persona que me lo recomendó. Yo le puedo bajar a usted la presión, su presión está 170 sobre 115. Yo le puedo bajar a usted la presión, me dijo, ya, en lo que usted se toma la pastilla y usted sale, me dijo, al vehículo, usted ya tiene arreglada, pero eso sí, me dijo, usted va a tener que vivir con esta pastilla toda su vida. Bueno, está bien. Vine yo y hablé con el médico por excelencia. Le dije, señor, no quiero tomar pastillas. No quiero yo. No, nunca lo he hecho, pues. O sea, no quiero ningún fármaco. No quiero nada de esto que tenga que depender toda mi vida yo de esto. Y voy a cuidarme. Voy a comer bien. Voy a hacer mis ejercicios. Voy a ver hasta dónde. Bueno, me quedan 2 meses nada más. Voy a cumplir 2 años y de hasta aquí no me he metido una pastilla en mi boca y estoy como reloj Rolex hoy. ¿Cómo que nací antier, oye? Pero hay promesas. Hay promesas de sanidad de cuerpo. No se preocupe, mire, Dios tiene todo controlado y esto no es exclusivo para mí. Esto de las promesas no son para los pastores nada más o para los que predicamos el Evangelio. Esto es para todos. Por eso, mire, qué tremendo, qué bendición. Promesa de protección, promesa de vida eterna, promesa de perdón de pecados, promesa de prosperarte, de sacarte del atolladero, promesa de darte el Espíritu Santo, promesa de un nuevo nombre y promesa de darte la victoria en las luchas o en las batallas que tengas que enfrentar. Pero hay una promesa de la que hemos venido hablando ya varias veces, promesa de ayuda. Y en el capítulo, o en el Salmo 72, miramos el versículo 12 al 14. Promesa de ayuda. Quiero que me siga bien con esto porque quiero dejar lo más bonito, lo más interesante para la segunda promesa que vamos a ver. Salmo 72, versículo 12 al 14. Mire lo que dice la Biblia. Porque Él librará al menesteroso. Al menesteroso que clamare. Con todo respeto decimos esto. Nosotros siempre tratamos la manera de educar correctamente nuestra iglesia. No pida a nadie que ore por usted. Ore usted, hombre. Mira, ya que vas para la iglesia, recordate de mí. No, venga usted. Hermano, ese es un grave problema, es un grave error. Claro, usted ora y usted pide que alguien más ore. Chévere, hasta ahí estamos bien. Porque la Biblia dice que si 2 o 3 en la tierra se pusieran de acuerdo por alguna cosa, el Señor lo hace. Pero usted no dependa de las oraciones de los demás. Usted tiene que venir y abrir su boquita. Usted tiene que venir y abrir su corazón. Usted tiene que venir y doblar sus rodillas. Usted tiene que venir y pedirle a Dios usted. ¿Que acaso no lo hicimos cuando teníamos nosotros a nuestros padres? Usted no mandaba, a menos que usted no tenía confianza con su papá o con su mamá. Mira, fulano, mira, bueno, si tenía su amiguito, dile a mi papá esto. ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué no le pedís tú? Entonces, vea lo que dice la Biblia. Porque Él librará al menesteroso que clamare. Y al afligido que no tuviere, oiga esto, y al afligido que no tuviere, ¿quién le socorra? Usted no tiene a nadie que le ayude. Pues no diga que sí. ¿Por qué? Porque usted ya tiene a alguien que le puede ayudar y ese es Dios. Hoy voy a entrar en una expresión que muchas veces nosotros mencionamos. Fíjese lo que dice el 13 y el 14. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Este salmo fue dedicado a Salomón para que pudiera gobernar con sabiduría. Mire cómo son las cosas. Ayer, hace 8 días, este país tiene un nuevo presidente electo. Fíjese que nosotros no habíamos pasado por ningún pasaje como este. Y ahora nos encontramos que este salmo fue escrito y dedicado a Salomón para que cuando él estuviera al frente del reinado, del kingdom, cuando estuviera al frente y ser una autoridad y ser el monarca, le pidió a Dios que le diera sabiduría. ¿Recuerda usted que hay un relato en la Biblia donde dice que vino Dios y se acercó a Salomón y le dijo: Salomón, mira, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a conceder? Entonces vino Salomón y le dijo: mira, Señor, ves que este pueblo es grande, ves que este pueblo es enorme, ves que este pueblo es inmenso. Señor, yo te pido a ti que me des sabiduría para poder gobernar a esta nación, para poder gobernar al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Dios le dio sabiduría a Salomón como a nadie se lo había dado. Y viene Dios y le llama y le dijo: ¿sabes una cosa? Y por cuanto me habéis pedido sabiduría y no me pediste otras cosas, yo te voy a dar a ti, además de sabiduría, te voy a dar riquezas como nadie las ha tenido en la historia de la raza humana. Por eso es que Salomón se convirtió en el hombre más sabio del mundo y en el hombre más rico del mundo. Hermano, mire, Dios espera, y esto es, voy a ponerlo en contexto, Dios espera que los gobiernos en el mundo, no importa en qué continente se encuentren, no importa si sea en África, en Europa, en Oceanía, no importa si es en Asia, en América, no importa. Bueno, Dios espera que los gobiernos se encarguen de las necesidades de los menos afortunados. Los gobiernos, en sus constituciones, o en lo que le llaman ellos la Carta Magna, ellos tienen ciertos artículos, ellos tienen ciertos decretos de ley, en donde el gobierno es el responsable de atender a los menos afortunados. Pero, oiga, pero cuando los pueblos, las naciones y los gobiernos se hacen los desentendidos, Dios tiene a una sola agencia en el mundo, y esa agencia se llama la Iglesia. Si la Iglesia, voy a ponerlo en orden, si la Iglesia actúa igual que el gobierno para desentenderse, para hacerse el ruso o el suizo, la Iglesia está en un grave problema. Aunque entendemos nosotros que nosotros como Iglesia no somos agencias de beneficencia, y tampoco nosotros somos el producto de la voluntad de filántropos. Pero la Iglesia es la obligada, la Iglesia es la responsable, la Iglesia es la indicada de poder bendecir a sus miembros. Hay una cita bíblica, no la busque por razones de tiempo, especialmente los hermanos que nos visitan hoy, les va a costar encontrar. Pero aquí tenemos una cita, dame el texto por favor, para que los hermanos puedan ver. Vean lo que dice, ya se lo voy a explicar. Esto es tremendo. Así que, dice el apóstol Pablo, según tengamos oportunidad, hagamos bien, ¿a cuántos? Ah, va. Le está hablando a cristianos, le está hablando a la Iglesia. Y mayormente, ¿a quiénes? El miércoles pasado, y le cuento lo más fresco, pues. Pero le puedo contar de las cosas que pasan todas las semanas. El miércoles pasado tuvimos la visita de una persona que tenía 8 años de no venir a la iglesia. Se fue él con su esposa y con su familia. Bueno, y el día martes llegó a la oficina y me dijo: vengo a molestarlo, necesito su ayuda. Le dije: mire, ahorita lo que tengo no le va a servir. ¿Por qué no viene mañana al culto y después del culto, de las ofrendas de todos los hermanos, buscamos nosotros una ofrendita para bendecirlo? Me parece bien. Vino, después de 8 años, se le dio una ofrenda, no vino ni el viernes, ni el domingo, ni hoy. Ese ya no es problema mío, ni problema de nosotros, pero es nuestra obligación en poder bendecir. Hay personas, y esto, no sé, pasa muchas veces cuando yo no estoy, hay gente que se aprovecha de la bondad y la generosidad de muchos de ustedes, que ya han agarrado la costumbre de pedir dinero, de andarse haciendo las víctimas, de dar lástima. Tuvimos un caso hace 3-4 semanas, vino un muchacho con su esposa, con sus hijos, y claro, se notaba maltrecho y ni modo, la buena voluntad de ustedes. Chachás, se juntaron una ofrenda por ahí. Ya la siguiente semana ya se puso a la puerta a pedir dinero a todos. Ya se dieron cuenta que no le dimos, no volvió a, ni los cuernos vuelto a aparecer acá a la iglesia. Entonces, a veces esto prejuicia a la iglesia. A veces esto nos predispone a nosotros. Porque hay gente que no, oye, que tiene necesidad, pero no tiene el valor para decir que tiene necesidad. En nuestra iglesia tenemos un presupuesto en donde mensualmente estamos obligados de poder bendecir y de poder suplir cuanto sea necesario para cualquier familia de nuestra iglesia. La iglesia que ignora, oiga esto, la iglesia que ignora la condición del pobre y la iglesia que, sabiendo que hay necesidad en su congregación y no hace nada para aliviar la necesidad, no debería de llamarse iglesia. ¿Se imagina usted? Voy a poner esto, nosotros vivimos en frontera y nosotros conocemos por qué la mayoría estamos acá. ¿Se imagina usted toda esa gente que vive del otro lado de la frontera, sur, para abajo, que no tiene la dicha ni la fortuna de vivir en un país como los Estados Unidos con un maravilloso programa de asistencia social? La mayoría de nosotros de tercera edad, la mayoría de los que estamos acá, no tendríamos lo que tenemos en este país. En México no hay estampillas. En México no hay WIC. Uno por allá y otro por acá. En México no hay los beneficios que se dan en este país. Allá, cuando vivíamos en México, no íbamos tan seguido al hospital como vamos acá. ¿Ya se puso a pensar usted cómo viven nuestros connacionales? ¿Ya se puso a pensar usted cómo viven nuestros paisanos allá? Si ellos no trabajaron, si ellos no cotizaron para el Seguro Social, si ellos no trabajaron y no cotizaron para tener su chequecito al mes, los del magisterio, los del sindicato de aquí, los del sindicato de allá, y si ellos no trabajaron ahí, y si nunca tuvieron un trabajo fijo, un trabajo decente que pudieran aportar para el Seguro Social, para su... no hay nada. Y lo único que les queda es vivir de las migajas y vivir de la misericordia que puedan tener sus hijos o los que vivimos en los Estados Unidos para mandar nuestras remesas a Centroamérica. ¿Cuántas veces no hemos dicho esto? Es que yo no tengo a nadie que me ayude. No diga eso porque se tiene a una persona. Se llama Dios. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sé. ¿Cómo le va a hacer Dios? No lo sé. Pero seguro que Dios no puede pasar por alto esta promesa. Él tiene que mover el mundo entero, mar y tierra, para poder hacer llegar todas estas bendiciones a los necesitados. Nosotros vemos con tanta tristeza lo que pasa en Haití. Vemos la condición tan infrahumana, paupérrima como se vive ahí. Y dice Dios, ahorita voy a mover a la Cruz Roja, ahorita muevo yo a Cáritas, ahorita yo muevo a UNICEF, ahorita yo muevo a las Naciones Unidas y ahorita yo muevo a Children's World Hunger Children's, no sé cómo,
y ahorita yo mando a la West, y ahorita yo mando a Baptist Church, y ahorita mando al Baptist Convention, y ahí van toda la ayuda. Dios no se va a olvidar, sean cristianos o no, porque son su creación. Acuérdense que todos nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso Jesucristo dijo que nosotros no nos preocupáramos, porque los pajaritos no trabajan y las flores no hilan. Dice, y si Salomón con sus mayores galas se vistió, dice, tan hermoso, estas plantas, estas flores tienen mucho más glamour, tienen más gala que el propio Salomón. Y si Dios tiene cuidado de las aves, también tendrá cuidado de nosotros. Yo no me, lo digo honestamente y no estoy vendiendo nada. Yo no me preocupo. ¿Qué va a pasar cuando tenga 65? No. Algo va a hacer Dios, hombre. Algo va a ser para llevarme una tortilla. Algo va a ser para llevarme una medicina. Algo va a ser para llevarme probablemente algún atolito. Dios es un Dios maravilloso. Oiga, ¿qué va a hacer Él? No lo sé. Pero que va a hacer algo, lo va a hacer. ¿Se da cuenta? Mire qué lindo el Dios que nosotros tenemos. ¿Y cómo es que Dios está toda la vida con sus manos extendidas, buscando a que nosotros nos acerquemos a Él y le hablamos a la gente? Mire, Dios a usted le ama, Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No, yo no quiero de Dios. A mí esas cosas de iglesia no me gustan. Si no estamos hablando de iglesia, estamos hablando de Dios. No estamos hablando de religión, estamos hablando de Cristo. Pero hay una segunda promesa. Salmo 75, versículos 6 al 7, y esta es la segunda promesa con la cual vamos a terminar. Salmo 75, versículos 6 al 7. Mire esto, mire qué linda porción. Dice la Biblia así: no hagáis alarde de vuestro poder. Bueno, vamos desde el 5, 6 y 7. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, o sea, con la mente o con la frente levantada. Vea lo que dice el 6, Salmo 75, 75, 6 y 7. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Miren, Dios, se lo voy a poner bien bonitito. Mire pues, usted tiene un compañero de trabajo o una compañera de trabajo. ¿Qué es? Pero sangroncita. Pero tiene un jefe o un foreman que es cruel, es déspota. Hay una persona por ahí que le truena los dedos. Hay una persona por ahí que le habla muy subidito de tono. Hay un compañero, una compañerita de trabajo que toda la vida, ella es la que quiere las promociones o los aumentos o el bono o el aguinaldo o es la persona que a usted la desplaza. Mire, Dios es experto y Dios es quien se encarga de poner a cada uno de nosotros en el lugar que nos corresponde. Dios sabe cómo humillar, pero también sabe cómo enaltecer. La semana pasada, bueno, antepasada, el viernes antes de las elecciones, vino con nosotros un candidato que iba a correr para el Congreso de los Estados Unidos. Me hizo la solicitud por medio de una persona conocida y me dice: pastor, quiero visitar su iglesia. Le dije: mire, ya no queda tiempo, el viernes venimos. No es la cantidad de hermanos que vienen como el domingo o como el miércoles, pero usted ya se le pasó el tiempo. No, me dijo, yo quiero estar ahí, presénteme, deme la oportunidad. Y salió a la congregación y yo lo pasé con los jóvenes y todo. Entonces sentó por acá. Y después de que hizo su presentación, que estuvo con nosotros, le dije, mire doctor, le dije, le voy a decir algo que le he dicho a todas las personas que han ganado y que están en el poder ahorita. Si usted llega al Congreso de los Estados Unidos, en Washington, nunca va a recibir una llamada mía para pedirle un favor. Tengo una cantidad de amigos en la ciudad. Aquí han venido dos o tres alcaldes. Recuerdo, estuvo la mayor Blanca Vela, el alcalde Eddie Treviño, Pat Ahumada y también Tony Martínez.
a todos los comisionados, a todos los jueces, a todas las juezas, a todas. Oiga esto, nunca he levantado un teléfono para pedir un favor, nunca. Y se los he dicho a todos. Nosotros no necesitamos de ellos. Llega un momento donde ellos necesitan de nosotros. Mantenemos una buena distancia, una sana distancia. ¿Sabe usted que yo no me ofrezco? ¿Sabe usted que yo en estos eventos, me recuerdo pues que cuando fue el Charro Days, vino Angélica María y a mí me pidieron que yo fuera a orar para la iniciación del Charro Days. Y de ahí la otra vez que me invitaron fue cuando vino Aida Cuevas. Vaya. Bueno, yo trato la manera que no me inviten. No quiero que me asocien de que yo ando ahí de agachón, de lambiscón, de periche. No. Tengo amigos que nos han dicho esto y nunca los hemos buscado. Y ahora que vino lo que les estoy contando, que vino el Brownsville City Manager, y que vino comisionado, y luego vino un juez. Nosotros no les llamamos. Nosotros no pedimos ayuda, no. Además, nos han ofrecido. Y gracias a Dios, nosotros hemos mantenido ese perfil. Hermano, Dios sabe cómo colocar a la persona. Dios sabe cómo humillar y Dios sabe cómo enaltecer. Tú que estás batallando con tu trabajo, tú que estás batallando con tu relación laboral, te quiero decir algo. Toda promoción, todo upgrade viene de parte de Dios. Tú solamente cumple con tu obligación. Sé responsable, llega a tiempo, sé un trabajador productivo, un buen compañero de trabajo, sumiso a tu jefe, o sea, sé una persona diligente en tu trabajo. Y todo eso, Dios, la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos, ya sea de hecho o de palabra, que debemos de hacerlo como para el Señor. Si usted es un barredor, si usted es un janitor, si usted es un ejecutivo, si usted es un secretario, una secretaria, hágalo todo diligentemente. Sométase. Be submissive. Toda promoción viene de parte de Dios. Y toda remuneración viene de parte de Dios. Toda exaltación viene de parte de Dios. Tú no tienes que, por qué andar buscando. Mira, hazme un favorcito. Tú que te codeas ahí con el jefe, dile que yo quisiera el puesto de fulana. Mira, tú que te la llevas bien ahí con la jefa, dile que yo quiero el puesto de fulano. Usted mire, calle su boquita. Y cuando la abra, ábrala solamente para con Dios. Viva para Dios, y Dios se va a encargar de sacarlo de donde está y ponerlo en el lugar donde Dios quiere que usted esté. No es el lugar donde usted quiere estar. No es el lugar donde usted ansía estar. No es el lugar donde usted anhela estar. No es el lugar donde usted considera que merece estar. Es el lugar donde Dios lo quiere tener. Hay unas citas que vamos a ver esto y dejamos esa figura para el final. Miren lo que dice Jesús. Fíjense lo que dice la Escritura. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Hubo un problema. Dame la siguiente cita, por favor. Hubo un problema. Y esto póngame mucha atención porque esto va para el inner circle. Esto va para el círculo íntimo. Jesús ya lo había dicho. Que no era bueno autopromocionarse. Que no era bueno autoofrecerse. Que no era bueno autopublicarse. Y después de la cena del Señor, cuando Judas traicionó a Jesús, y cuando salieron para el monte de los Olivos, vinieron dos de los discípulos y le dijeron a Jesús: Señor, mira, cuando estés allá, pídele a tu Padre que nos sentemos uno a tu lado y el otro a tu lado. Eran apóstoles. Y mire cómo los corrigió Jesús y les dice: entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa.
sobre quién de ellos sería el malo. ¿Y quién más, después de que Cristo se vaya, quién va a ser el que va, se va a quedar? ¿Será Pedro? ¿Será Juan? ¿Será Felipe? ¿Será Mateo? ¿Será Natanael? Y esto llegó a los oídos de Jesús. Y mire lo que dice la cita. En el versículo, se lo voy a leer yo acá. Lucas 22, si gusta, por favor. Lucas 22, 23 al 24. Mire qué tremendo. Lucas 22, 23 y 24. Se lo voy a leer yo. Si gusta, lo encuentra y lo leemos. Lucas 22, 23 y 24. Dice así. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Por eso, de aquellas palabras y con esta figura acá terminamos. ¿Ustedes han escuchado esto? Los primeros serán ¿qué? Postreros. Y los postreros serán primeros. Esto no es para nosotros. Nosotros no debemos de buscar algo que no es para nosotros, y mucho menos pisotear los intereses de otros. Una recomendación, y con esto termino. No dejemos de hacer lo que hemos venido haciendo a través de todos estos años, por y para Dios. Y Él se encargará de colocarnos en el lugar. Con esto termino. No nos cansemos de seguir haciendo lo que hemos venido haciendo por y para Dios, y Dios se encargará de ponernos en lugares donde nosotros nunca nos imaginamos llegar a estar. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te alabo y te bendigo con todo el corazón. Gracias por esta palabra tan linda. Gracias por esta porción que hemos estudiado. Gracias por esta promesa que no es para pastores, para diáconos, para líderes. Esta promesa es para todos aquellos que las quieren y las quieren disfrutar.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.